Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la tercera hora de esta linterna del viernes aquí, en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Concluimos semana, cerramos el mes de agosto, desde el lunes la vuelta al cole, con Torra y su jefe, Puigdemont, y la matraca habitual. Con el gobierno que no sale de un lío y se mete en otro. Ellos solitos y ella solita, con perdón. Y con Sánchez, que en estos momentos sobrevuela el Caribe de vuelta a España. A ver qué incendio, con qué gol en propia meta o con qué metedura de pata se desayuna cuando se baje del Air Force One de la Moncloa en Torrejón. Hasta entonces, voy con una lista, un precio, una visita y otro escándalo. La lista. Luis Enrique ha presentado la nueva selección española de fútbol. Lo más llamativo, las ausencias de Jordi Alba, Coque y Aspas. Entre las caras nuevas, 11 nombres. Pau López, Albiol, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Gallá, Diego Llorente, Sergio Roberto, Rodri, Ceballos, Suso y Álvaro Morata.
Bueno, pongo la lista, ¿no? Debutamos. ¿Escuchamos el himno? Qué fácil es pintar nombres en la pizarra, pero la de horas que nos ha llevado, ¿eh? Son 24 jugadores, nuestra primera lista, acaba del horno para todos.
Qué complicado debe ser seleccionador de fútbol, el peor marrón trabajo de este país. No sé si tú conoces a todo lo de la lista, pero mantengamos la esperanza y, como dice Alcalá, confiemos en este nuevo Luis Enrique. Una cifra, un precio. 50 euros. Es lo que cuesta un curso de inglés para putas, con perdón, pero así consta, en la tarifa del Sindicato de Trabajadoras Sexuales que aprobó el gobierno. ¿O no? Es el gol en la propia puerta de la ministra Valerio. Ha sido un gol también en toda nuestra conciencia y en especial en la dignidad de tantas mujeres abocadas al repugnante negocio de la trata y la prostitución. 50 euros por aprender a decir en inglés lo que te imaginas. Sencillamente repugnante. Una lista, un precio, una visita. La de Quim Torra a Perpiñán, a lo que ellos llaman la Cataluña Nord o la Cataluña Francesa. ¿A qué no hay para proponer un referéndum por la independencia de esa Cataluña en suelo francés? ¿A qué no hay para llamar bestias hediondas a los franceses por hablar francés? ¿A qué no hay para proceder a la inmersión lingüística en catalán, en Le Collège o en Les Écoles Francesas? Y otro escándalo. Otro gol por la escuadra. Un grupo de música, o lo que sea eso, La Raíz, actuaron en las fiestas de San Sebastián de los Reyes el pasado miércoles y la actuación se convirtió en un mitin político. En plena actuación, dos miembros del grupo, son 13 lo menos, exhibieron en el escenario una pancarta a favor de la libertad de los presos políticos, tal cual. Presos políticos, libertad. El gesto ha suscitado una oleada de críticas desde Ciudadanos y el PP. Censuran que el ayuntamiento, gobernado por el PSOE y Ganemos Sanse, o sea Podemos, haya contratado a unos músicos antisistema. El alcalde socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha dicho que no quiere seguir hablando del tema. Bueno, pues se siente alcalde, nosotros sí. Al parecer, estos de La Raíz han anunciado que se disuelven dentro de poco, ya lo habían hecho. Bueno, pues ya están tardando. Enseguida entramos a fondo en el tema del día, pero antes detallamos alguno de los asuntos más relevantes de este viernes 31 de agosto aquí en La Linterna. El gobierno da un paso más hacia la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El Consejo de Ministros ha aprobado la incoación del expediente para aprobar el decreto ley que permita llevarla a cabo. El Ejecutivo hace caso omiso a las advertencias por parte de la Fundación Francisco Franco y, según el calendario que manejan, sería efectiva esta exhumación antes de final de año. Julio Martínez.
Tal y como estaba anunciado, el gobierno ha dado un paso más en su intención de exhumar al dictador. Han aprobado un acuerdo de incoación como paso previo a abrir el plazo para que la familia Franco presente alegaciones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno, Isabel Cela, ha asegurado que las amenazas de los contrarios a la exhumación no servirán de nada.
Las amenazas que a la presidencia del gobierno le ha formulado la Fundación Francisco Franco no va a cambiar nada la determinación de este gobierno. Este gobierno está firmemente determinado exhumar los restos de Franco y para ello ha puesto todos los procedimientos que ustedes conocen.
Según los planes del Ejecutivo, los restos de Franco saldrán de la Basílica de la Santa Cruz antes de final de año. Además, hoy ha salido un manifiesto de la Fundación Francisco Franco en el que se oponen a la exhumación. El mismo, que ya suma cerca de 19.000 firmas, cuenta con el respaldo de varios nombres célebres en la política española, entre ellos el socialista Joaquín Leguina o el exministro Alberto Ruiz Gallardón.
Sobre este asunto le han vuelto a preguntar a Pedro Sánchez, que hoy termina su viaje oficial por Latinoamérica. El presidente del gobierno, desde Costa Rica, asegura que no va a dar marcha atrás porque tiene una obligación y un compromiso con los ciudadanos.
El de reordenar nuestro pasado para mirar con mayores garantías hacia el futuro. Y en ese contexto, bueno, pues yo lo que les digo, que ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que rinda tributo a un dictador.
También es noticia de hoy y de todos los días, en realidad, el drama de la inmigración. Las patrullas de rescate siguen socorriendo a personas en medio del Mediterráneo, mientras Save the Children ofrece hoy un dato demoledor. Más de 600 menores han perdido la vida en este mar desde el año 2014. Además, la organización alerta de que más de 1.500 personas han fallecido este año intentando alcanzar las costas de Europa. Informa Nacho Rodríguez de Tapia.
Lo ha hecho pública la Organización Internacional para las Migraciones, una cifra que podría ser mucho mayor ya que los datos no contemplan muchas desapariciones que no están certificadas. 640 niños, de los cuales 64 han fallecido este año. Save the Children ha alertado también que España recibe el 42% del total de llegadas de migrantes a las costas del Mediterráneo. Este porcentaje resulta el doble que el de Grecia y más de cuatro veces el de Italia. Por este motivo, la ONG ha destacado la necesidad de establecer vías legales para que los niños migrantes y refugiados puedan solicitar asilo. Ha añadido que los menores son los más vulnerables en estos desplazamientos frente al riesgo de sufrir explotación, violencia y tráfico de personas. La ONG Save the Children recuerda también que este domingo 2 de septiembre se cumple el tercer aniversario de la muerte de Aylan en las costas de Turquía, cuya fotografía sirvió para concienciar al mundo.
Por lo menos un ratito, todos recordamos aquella imagen de Aylan, cómo olvidarla. Sobre el tema de la inmigración se ha pronunciado hoy Pablo Casado, líder del Partido Popular, que vuelve a criticar al gobierno. Reprocha a Pedro Sánchez, que ha tachado a su partido de racista, y lo acusa de falta de solidaridad mientras él toma precisamente las medidas que le pedía su formación.
Nos llamaron xenófobos, nos llamaron populistas y ahora están haciendo exactamente lo mismo que nosotros les pedíamos que había que hacer. Defender nuestras fronteras y a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional y al mismo tiempo ser solidarios en la cooperación con los países de origen. Ha tenido que venir Angela Merkel a decirle a Sánchez lo que se tiene que hacer.
En clave cultural, Las Edades del Hombre, la exposición de arte sacro más importante de nuestro país, vuelve a ser noticia. La muestra se celebra este año en Aguilar de Campo, Palencia, y hoy ha acogido al visitante número 100.000. La exposición Mons Dei, la 22ª edición de Las Edades, se prolonga hasta diciembre tras la gran acogida de público. José Manuel Pino.
La profesora de Humanidades y filóloga Marisa Mantecón se ha convertido esta mañana en la visitante número 100.000 de la exposición de Las Edades del Hombre en Aguilar de Campó, una muestra que abrió sus puertas el pasado mes de mayo y en su 22ª edición han alcanzado la cifra total de 11 millones de visitantes. Marisa Mantecón destacaba la labor de esta iniciativa.
Lo que ha conseguido la Comunidad de Castilla y León con este evento es poner en valor un espacio que es físico, que es artístico y que es histórico, que a mí me parece excepcional en España.
Por su parte, Enrique Saiz, el director general de Patrimonio Cultural, ha anunciado que la muestra se ampliará hasta el 9 de diciembre, dado el éxito del proyecto.
Contamos más noticias de este viernes en La Linterna con Javier Fernández Mar Domingo.
Y seguimos a vueltas con el tema de Cataluña. Tras las advertencias de ayer de Pedro Sánchez a Quim Torra, el presidente de la Generalitat, le reprocha al del gobierno su actitud. Dice Torra que pensaba que Sánchez tenía predisposición al diálogo y no aplicar el 155.
Creía haber entendido que efectivamente habíamos convenido los dos de que a un problema político como es el problema que tiene Cataluña en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, le íbamos a aplicar una solución negociada política, ¿no? Y de repente nos encontramos ya con una amenaza de que se nos puede aplicar el artículo 155.
Sobre el conflicto en Cataluña, otro que ha hablado hoy es Pablo Echenique, de Podemos. Critica que España tenga que pagar la defensa del juez Llarena por esa demanda del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica. Se lo ha dicho a los compañeros de Europa Press.
Pues de todo el despropósito judicial que estamos viendo con el tema de Cataluña, encima le tengamos que pagar todos los españoles la factura del abogado, pues no, a nosotros no nos parece bien.
Contamos además que otros dos de los encarcelados por agredir a dos guardias civiles y sus esposas en Alsasua han sido acercados. Estaban en cárceles de Madrid y ahora pasan a Zaballa, en el País Vasco, y a Pamplona. Y es noticia también de hoy este sonido. Es el hijo de Aretha Franklin en el funeral de su madre, la reina del soul, que nos dejaba el pasado 16 de agosto. Por ese teatro de Detroit han pasado decenas de personalidades de la música, de la cultura e incluso de la política, como el expresidente Bill Clinton.
En las redes sociales, los oyentes comentáis el anuncio que ha hecho el gobierno, que creará un comité de expertos para valorar el cambio de hora. Nekane.
Mira, y Antonio nos apunta una cosa que yo creo que el gobierno tiene que tener en cuenta. Dice que el único experto en el tiempo en España es Jordi Hurtado, que hablen con él.
Sí, pero una cosa es el tiempo y otra cosa es la eternidad.
Exactamente, que hay que diferenciarlo más, también, ¿verdad? Jordi, ya se pasó esa pantalla. Dice Millán, y cobran o lo hacen gratis. Total, para una hora más o menos, pues crear un comité de expertos. Mejor sería un comité de expertos para ver la reforma laboral.
También.
Dice Sisto, ¿y por qué no se recaba la opinión de los contribuyentes y nos dejamos de comités? Paco también dice, a ver, mira, Paco ya apuesta por el horario de invierno, que se haga pronto de noche y afloja antes el calor. Y también el mensaje de Ángel.
Caramba con tanto experto.
Exactamente, sí. Caramba con tanto experto. Cualquier ingeniero industrial o instalador eléctrico puede explicarlo sin ningún titubeo.
También reacciones a las declaraciones de Sánchez. Ha dicho que en la Constitución hay un espacio enorme para dialogar.
Sí, vamos a ver. Dice Conchi, ¿qué diálogo? Sánchez tiene que saber a estas alturas que ya no valen las reuniones. Hay que tomar medidas. Pedro, recuerda que alguien le diga que al presidente Torra que ya pasa de la Constitución, que los independentistas no la respetan. Dice Ana que los independentistas saben de sobra que con los únicos que pueden conseguir algo es con los socialistas y que por eso van a tensar la cuerda a tope y el gobierno necesita su apoyo. Y un mensaje más, el de Antonio. Esto no va a terminar bien y lo peor es que no piensan en los catalanes que se sienten españoles y que al final sufren humillaciones a diario.
Recuerda, puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna, mensajitos, texto o voz en el 600-544-555.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
La policía desarticula la banda que controlaba la prostitución de la calle Montera. La operación ha dado lugar a un dispositivo simultáneo en España y Rumanía.
Y detenidos 9 integrantes de una red de explotación sexual que operaba en ciudades como Salamanca, Alicante o Valencia.
12 detenidos en Cantabria, 6 en Vizcaya, más 2 en Palencia y Valladolid o 3 en Burgos, acusados de delito de explotación sexual.
¿Sabías que el tráfico de seres humanos para la explotación sexual es más rentable ya que el tráfico de drogas? ¿Que España es el primer demandante en Europa de este tipo de servicios? Y en el ranking mundial ocupamos, ojo, el tercer puesto, ¡qué vergüenza! Encima el gobierno autoriza la constitución de un sindicato en el que tienen cabida todas las autodenominadas trabajadoras sexuales según los términos utilizados por este sindicato. Ahora, claro, el Ejecutivo intenta apagar el incendio, otro más. Analiza cómo puede revertir ese visto bueno que sale incluso publicado en el Boletín Oficial del Estado. Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches. Esto te va a sonar, Ángel. Por los periódicos dice que se enteró Magdalena Valerio de que su ministerio, el de Trabajo, había dado el visto bueno a un sindicato sexual y tuvo que reconocer.
Me han colado un gol por la escuadra. Y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos, es muy duro.
La pregunta ahora es cómo se va a arreglar esto. La vicepresidenta y portavoz Isabel Celá apunta a la Abogacía del Estado.
No parece difícil, yo he estado hablando esta mañana con la ministra y desde luego hay varias vías, una de ellas parece la más rápida y desde luego a esa iremos.
En Herrera en COPE, el juez José Antonio Vázquez Taín apunta otra posibilidad.
Que para ser constituir un sindicato hace falta que sean trabajadores por cuenta ajena. Si en este país es infracción administrativa consumir prostitución, cuál es el trabajo por cuenta ajena que legitima a este sindicato.
Pero visto lo visto, tiene sus dudas.
Bueno, en un país en donde existen sindicatos de manteros, en donde existen sindicatos de otro tipo de actividades que podríamos considerar alegales, pues a lo mejor por esa vía no tiene un recorrido.
En cualquier caso, avisa, la rectificación llevará su tiempo. No será tan rápida como dice el gobierno.
Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
A todo esto, ¿cuál es la fotografía de la prostitución en España? Algunas asociaciones hablan de al menos 100.000 mujeres explotadas sexualmente, aunque las cifras oficiales no llegan a cuantificar esta realidad. Lo que sí sabemos es que en los últimos años el mundo de la prostitución ha cambiado. Por supuesto, ha cambiado a peor. Los que pagan por sexo son cada vez más jóvenes y el 90% de las prostitutas podría ser víctima de la trata de seres humanos. Vamos a intentar aportar nitidez a esta terrible fotografía. Lo hacemos con Isabel Lobo.
Agosto de 2018. Perspectiva de 20 años hasta aquí. Distintos objetivos para perimetrar un negocio que gana 18.000 millones al año en todo el mundo y 10 millones diariamente en España. Esta es la foto.
Se ha normalizado un poco más por la sociedad, ¿no? Y las condiciones en que las mujeres están siendo explotadas son muchísimo más precarias. Ha cambiado la nacionalidad también, sobre todo son de África y de Nigeria. La edad media puede ser 25, 26 años, pero nosotros tenemos usuarias que tienen, una tiene 63 años y la otra tiene 70.
Mercedes Díaz es presidenta de AIMUR. Su trabajo desde hace 20 años avala lo que apunta la investigadora sobre el consumo de la industria sexual de la Universidad Complutense, María José Barahona. Ella explica cuál es el perfil del consumidor de prostitución.
Lo que veíamos es que gente con trabajos precarios, sin cualificar, pero ellos siempre destinan una parte de su sueldo para el pago, como aquel que destina para pagar a plazo lo que sea.
Insiste en la inmunidad en la que los clientes escudan cuando se les pregunta por qué hacen este consumo.
Siempre señala a las mujeres, siempre se excluyen ellos. Entonces, desde ese momento, ellos no quieren reconocer que contribuyen a la explotación, que contribuyen a la industria, que contribuyen a que cada vez haya más mujeres en riesgo, no se ven partícipes. Y la razón es el coste, es al revés, están ellas porque están ellos.
Por esta razón, las estrategias de las asociaciones han virado en este sentido que aclara Lola Maraver. Ella es coordinadora en Madrid de proyectos de la Fundación Cruz Blanca.
Todas trabajamos con las mujeres, pero aquí hay que empezar a trabajar con los clientes, que son los que consumidores de prostitución.
Quienes trabajan en primera línea nos aseguran que la presión en las calles está haciendo que la prostitución busque la clandestinidad en los pisos silenciosos. Esto supone mayor vulnerabilidad y menor capacidad de acción de los cuerpos de seguridad. Asociaciones y fundaciones como esta sí luchan por proteger a estas mujeres. No
lo que se está haciendo por estas personas que han creado este o que pretenden crear este sindicato, que es normalizar en la venta del cuerpo de las mujeres como si eso fuese un trabajo. O sea, a mí me parece, de verdad, una aberración y un disparate.
Esos 3.700 millones anuales que recauda la prostitución en España no se corresponden a las ganancias de quienes la ejercen.
Es tan fuerte el negocio que ni ellas son partícipes de esas ganancias después de la situación de la vejación que sufren y que viven.
Pie de foto, entre 30.000 y 40.000 de las 100.000 mujeres que están explotadas sexualmente en España podrían ser presas ya de la trata de seres humanos.
...100.000 mujeres de todas las edades, de todos los colores, de todas las lenguas. Imagínate el Camp Nou, el Bernabéu lleno. Cada vez hay más hombres, además. En Andalucía lleva 10 años ayudando y atendiendo Vladimir Morante. Es coordinador de Médicos del Mundo en esta comunidad. Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, 100.000 mujeres, ¿te sorprende el dato? A mí me ha dejado helado.
La verdad que tenemos, la situación realmente es dramática, es una situación realmente complicada, sí.
Por vuestra experiencia, Médicos del Mundo, ¿qué hacéis en concreto para ayudar a las mujeres y ya hombres explotados sexualmente, Vladimir?
Pues Médicos del Mundo en Andalucía desarrolla un programa de reducción del daño dirigido a personas en prostitución. Tenemos locales y unidades móviles que se desplazan directamente a los puntos de intervención y lo que proporcionamos es una atención sanitaria, social y psicológica. Y en caso de ser necesario, pues derivamos y acompañamos a los centros médicos de atención primaria, de atención hospitalaria y también a los recursos sociales. Realizamos actividades de educación para la salud y también empoderamos a las personas en prostitución mediante la capacitación.
Evidentemente la salud seguro que es lo primero y más en esas circunstancias ínfimas y terribles, pero la labor psicológica, sacar a estas mujeres para adelante debe ser fundamental y difícil, ¿no?
Pues sí, realmente es muy, muy complejo porque un alto porcentaje de las personas que atendemos dentro del programa que estamos desarrollando en Andalucía son personas migrantes que por el hecho de emigrar ya están pasando por un proceso de duelo realmente complejo. Si a eso le añadimos la explotación, la estigmatización, la exclusión social y también pues la lejanía con sus seres queridos, imaginaos qué situación es en la que se encuentran. Claro. Esto produce un alto grado de estrés, un alto grado de ansiedad y de depresión. Y sin lugar a dudas, yo creo que una de las atención más importante que está desarrollando y aportando Médicos del Mundo es eso, pues una aportar pues atención a nivel psicológico y sobre todo pues también a nivel de autoestima, que sufren de un nivel bajo de autoestima por todo lo que están pasando.
Vladimir, llevas más de 10 años trabajando, ayudando a las víctimas de la explotación sexual. Dos preguntas muy concretas. Una, ¿has conocido a alguien que ejerza la prostitución voluntariamente?
Pues no he conocido en estos 10 años ninguna persona en prostitución que esté en prostitución pues, teniendo otras opciones. Están en prostitución o bien porque son víctimas de trata con fines de explotación sexual o porque son víctimas de su situación de precariedad, bueno, de la situación de precariedad en la que se encuentran.
Y la última, en esos 10 años, ¿hemos ido a peor?
Pues la situación sí que ha empeorado, sobre todo durante los años de crisis, porque las personas que se encuentran en prostitución pues no han podido decidir algunas cosas que antes sí podían hacer y eso pues ha generado que, sobre todo por eso, que se encuentren en una situación aún peor y de mayor vulnerabilidad y que pues puedan pasar por situaciones de salud más complicadas que en otras ocasiones.
Vladimir Morante, coordinador de Médicos del Mundo en Andalucía. Gracias y enhorabuena.
Gracias a ustedes.
Gracias, chao.
Protocolo de Palermo. La trata de personas es la captación de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza con fines de explotación sexual, esclavitud o servidumbre.
La prostitución es un fenómeno global. A lo largo de los años y en los diferentes viajes a los distintos puntos del mundo, me he encontrado con historias que hacen que se te caiga el alma a los pies. Las cifras, los datos reflejan la verdad, pero el rostro de una adolescente que te ofrece sus servicios creo que sirve mejor que cualquier otra cosa para entender el drama. Te voy a contar tres o cuatro experiencias en primera persona. La primera fue en Cuba. A finales del siglo pasado, la jinetera formaba parte del paisaje de Cuba, las carreteras desde el aeropuerto hasta La Habana, atestadas. Durante años, el turismo sexual fue uno de los reclamos en la isla. La situación económica del país llevó a muchas mujeres a realizar negocios ilegales con extranjeros, incluida la prostitución, y ahí surge la figura de las jineteras. La prostitución era la única salida para muchas mujeres, la gran mayoría casi niñas. Estas muchachas se arremolinaban en torno al malecón, a los clubes de La Habana, y ofrecían sus servicios tranquilamente. Hace años viajé a Cuba para asistir a la visita de un ministro. En estos viajes, los periodistas compartimos mucho tiempo juntos, y una de las noches salimos a conocer la ciudad, a tomar algo, y fuimos a un sitio, al Palacio de la Salsa, uno de los templos de la música cubana. Recuerdo perfectamente que estuve compartiendo espera y copa con el maestro Santiago Castelo, uno de los históricos de ABC, que en paz descanse. Mientras estábamos allí, se nos acercó una niña, literalmente una niña, guapísima, color caoba, y nos dijo si podía pasar con nosotros y acompañarnos. Lo que la muchacha trataba era ofrecernos sus servicios a cambio. Era una niña. Claro, Castelo le preguntó, ¿pero cuántos años tienes? Nos dijo, 15. Mentira, tenía menos. Le dimos $1, le dijimos que se fuera a casa. Cuando entramos dentro, estaba en una mesa rodeada de unos señores, también españoles. Esa sensación la sentimos hace muy poco en un barrio imposible a las afueras de Cúcuta, en Colombia. Llevábamos un par de días hablando con refugiados venezolanos y viajamos a una de las zonas más deprimidas de esa comarca colombiana. Allí había una escuela de los salesianos y tuve la ocasión de entrevistar a una chica venezolana. No tenía más de 20 años. Se presentó a la cita impecablemente vestida, muy bien peinada, maquillada. No te voy a decir su nombre, obviamente. Cuando le pregunté a qué se dedicaba, me dijo esto.
Soy venezolana, orgullosamente de mi país. Estoy por acá por el motivo porque quiero un futuro mejor. Me dedico de comerciante, vendo paleticas chupetas en cada casa, en talleres. Y gracias a Dios me siento muy orgullosa de estar acá. Primero que nada, porque me han tratado bien los colombianos. Llego a una casa y me dicen, ¿dónde vienes? ¿No? De Venezuela, qué bien. Mami, ¿por qué te viniste? Yo le digo, no, estoy por acá por el motivo que en Venezuela el sueldo no alcanza para nada.
Paletica chupeca, dice. Son, como dicen en argot, las chucherías. Al acabar la entrevista, me coge así como del brazo, me aparta. Empezó hablándome de lo que estaba sufriendo, de cómo intentaba sobrevivir. Bueno, pues en un momento me dijo si podía ayudarla, que más tarde podíamos quedar, tomar algo. Claro, cuando te dicen que es usted muy amable y que por $2 le correspondo, te puedes imaginar. Qué nudo en el estómago. Bueno, esa niña, porque era una niña, podía ser mi hija, podía ser la pareja de cualquiera del equipo, el hambre, la desesperación. El caso es que me ofreció sus servicios, así, en una esquina. En fin, aquella ciudad estaba llena de hombres dispuestos a aceptar la oferta, ¿eh? La prostitución es un fenómeno global. Hace unos meses hicimos la tarde de COPE desde Mali, en Bamako, en Kulikoro. Allí me contaron algo que sirve para comprender perfectamente cómo funciona el negocio de la prostitución. Verás, Mali, Nigeria, como otros países subsaharianos, es el punto de origen de un camino que aspira a terminar en Europa. Las mafias que controlan el tráfico de droga y de armas dominan ya el tráfico de personas. Captan a las chicas en sus países de origen, les ofrecen el paraíso a cambio de 3.000 euros. Imagínate lo que supone este dinero para una familia de Mali, de Gambia, de Benín. El caso es que las mafias les hacen atravesar África. Pasando el infierno, les llevan hasta Libia, hasta Marruecos. Ahí empieza la segunda parte del viaje. Los hombres son forzados a trabajar y las mujeres se convierten literalmente en esclavas sexuales. En un centro de menores de Palermo me contaban lo que les ocurría a las chicas.
Pues no lo sé, porque aquí en el centro trabajamos solo con chicos, pero los chavales me cuentan que llegan juntos a Libia con sus hermanas. Pero muchas chicas no logran llegar a Italia porque ellas son violadas en la cárcel y como consecuencia de esa violación mueren.
Los negreros las violan repetidamente y quien logra sobrevivir suele quedar embarazada. Cuando se cansan de ellas las llevan a la costa, las embarcan destino a Europa. Una vez que cruzan el Mediterráneo, la misma mafia que las sacó de su pueblo, de su aldea, las recibe para terminar de pagar la deuda y las distribuye por los clubes, por los puticlubs que ves en cualquier carretera de España. Tienen que prostituirse para pagar el viaje, en teoría. Nunca acaban de pagar la deuda y solo salen en este mundo cuando la policía interviene. Bueno, ¿y con ellos qué? Los jóvenes subsaharianos que llegan a Europa también son carne fresca para la prostitución. Estos chicos, muchos de ellos menores, necesitan dinero, claro. Cuando estén en centros de menores o en reformatorios, quieren ser adolescentes europeos, quieren un móvil, unas zapatillas chulas. ¿Cómo sacan el dinero para eso? Una de las personas con las que hablé en el norte de Sicilia me dijo el verdadero problema que tenían que afrontar, y es la prostitución de los chicos adolescentes. Y es que estos chavales, con tal de conseguir un móvil, vendían su cuerpo a cambio de 5 o 10 euros. Ojo, piensa en los chicos, pero sobre todo piensa en los clientes, ¿eh? Europeos, con dinero, como tú, como yo. Una vida aparentemente normal y que a escondidas acuden a los parques para pasar un rato con uno de estos pobres chicos. Si hay alguien que sabe mucho de cómo operan las mafias que trafican con personas con fines sexuales dirección sur-norte de África a Europa, es nuestra corresponsal en esta región del mundo, Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, comparten tráfico de armas, tráfico de drogas y también tráfico de personas.
Totalmente, son redes que trafican, como dices, con mujeres, con hombres, con órganos, con esclavas sexuales, con todo aquello que reporte grandes beneficios. Y en este caso Marruecos se convierte en país de tránsito de esas redes de víctimas de trata. No son mujeres que están transitando clandestinamente buscando Europa, ese sueño dorado, ¿no? Ni muchísimo menos. Son víctimas de la trata. Desde los países de origen, como explicabas, en los países de tránsito también son reclutadas y explotadas sexualmente hasta que llegan a Europa. Pero incluso en Europa deben seguir pagando, como explicabas, su peaje, su deuda, porque la mafia le promete una salida a la vulnerabilidad en la prostitución, con lo cual esa mafia paga el trayecto en carretera, la estancia en Tánger, ciudad fronteriza, luego la embarcación con la que atravesará el Mediterráneo hasta llegar a los CIES y a los CITES. Aquí hay una cosa muy curiosa, Ángel. Todas estas mujeres que son víctimas de la trata, a todas se les aplica el vudú juju. No sé si lo habéis escuchado
alguna vez. Perfectamente.
Esa ceremonia religiosa que tiene muy poco de religión y mucho de brujería, que es un mecanismo de control por parte de la mafia, porque eso significa que si a ti, mujer esclava, se te ocurre escapar sin pagar la deuda, denunciar o revelar algún dato de la mafia, morirás por traición. Y si no mueres tú, morirá tu familia. Con ese juramento la víctima se compromete a saldar la deuda. Y como son países animistas, en este caso los países del África Occidental, creen en este juramento y van hasta la tumba con esta cuestión. Fijaos.
Ese es el recorrido, tal cual, del drama. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el norte de África. Gracias, Bea. Un beso.
Un beso a todos.
Chao, chao.
Artículo 187.1 del Código Penal. Se comete proxenetismo cuando una persona se lucra explotando la prostitución de otra, incluso con el consentimiento de esta.
Pocas veces tiene uno la ocasión de hacer entrevistas a gente tan admirable como a quien tengo aquí presente, ¿eh? Puede que me dé cierta vergüenza hacer alguna pregunta a la protagonista que hoy tengo delante, por eso, Marcela, te pido disculpas a priori, ¿eh? Pero tú me paras. Te voy a contar muy brevemente su historia. Marcela fue víctima, una víctima más. Cayó en manos de las redes de trata y se vio obligada a prostituirse. Marcela, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ahora sí.
Buenas noches.
Bueno, me parece que cambiamos de micrófono inmediatamente e intentamos hablar con Marcela porque no funcionaba ahora mismo esto. Bueno, el caso es que Marcela es brasileña. Hace muchos años ya llegó a España. Y la verdad es que la historia es una historia terrible, durísima, pero también es una historia positiva, ¿eh? Cuando las películas, aunque sean de terror, acaban bien, conviene subrayarlo. Ahora sí, Marcela, buenas noches.
Muy buenas noches.
Disculpa el micrófono, que lo tenía mal puesto. ¿Dónde comienza tu historia?
Mi historia empieza en Brasil.
¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que llegaste a España?
Yo llevo en España hace 15 años.
15 años. ¿Y cómo caes en las manos de estas redes, de este tráfico?
Bueno, yo era estudiante de Derecho, trabajaba en un bufete de abogados. Perdí mi trabajo porque la crisis en Brasil superaba mis expectativas y acabé por perder trabajo y, consecuentemente, no podía pagar la universidad.
Te lo he dicho antes, ¿eh? Disculpa si te molesto con alguna pregunta, pero, en fin, voy a intentar hacerlo de la manera más educada posible para que la gente nos entienda. ¿Cómo es el infierno? ¿Qué vivís?
Bueno, yo en Brasil yo fui captada por una supuesta amiga que se introdujo en el seno de mi familia. Me prometió el sueño europeo, ¿no? Y entonces dijo que en 6 meses yo podía terminar de pagar mis estudios y tendría dinero suficiente para vivir tranquila. Me lo creí. Fue difícil tomar la decisión, pero dejé todo en Brasil y me vine porque me digo, bueno, son solo 6 meses, volveré pronto. Y resulta que no me trajeron directamente a España, me llevaron primero a Portugal, porque nosotros los brasileños no somos hispanohablantes. Y cuando llegué, pues es que el sueño se transformó en pesadilla. Bien, como dices tú, ves el diablo de frente. Yo me quedé un año pasando por todos los clubes de alternes de Portugal, porque nos dicen que los clientes quieren ver los consumidores de prostitución, porque yo no les llamo cliente. Cliente cuando vas al Corte Inglés, cuando ya vas a un restaurante, eso es un cliente. Los consumidores de prostitución quieren ver carne fresca, quieren ver mujeres nuevas. Y entonces nos tenían cada 21 días en cada club de alterne y nos iban cambiando. Y del dinero, fue cuando conocí mi deuda. En esta época eran 5.800 euros, una deuda interminable porque nunca, siempre me decían que no era suficiente, que yo siempre debía, porque teníamos que andar impecables, debía por la comida, debía por la maquillaje, debía por la peluquería, debía por todo.
¿Era la misma red, los mismos canallas, te distribuían por un montón de centros, por un montón de...?
Sí. Y la red, yo me acuerdo perfectamente que es enorme. No era solo de Portugal, tenía conexión con España.
Claro.
Y entonces, cuando ya cansaron de mí, porque así lo entiendo, me trasladaron a Sevilla. En un macro club de 280 mujeres. En esta época la demanda, porque desgraciadamente va por demandas. En esta época, estoy hablando del año 2004... La demanda eran mujeres brasileñas. Y entonces me llevaron a Sevilla y digo, pero si yo solo hablo portugués. Y entonces me decían, perdona la expresión, pero para folla no necesita hablar. Tu objetivo es el dinero, porque tú tienes una deuda con nosotras. Y amenazaban a mi familia. Que si yo no cumplía con lo que ellos dijeron, iban por mis sobrinas y las violarían. Y entonces me quedé en Sevilla como 3 o 4 meses y dije, bueno, aquí ya no sirve, te vamos a llevar a otro club. En Sevilla resulta que no funcionaba como Portugal. En Sevilla nos obligaban a usar mucha droga, mucho alcohol. Y parece de película, pero venían con unas bandejas, con unas rayas enormes.
¿Rayas de coca?
Sí. Porque nos decían que los consumidores de prostitución pagaban más si tú consumías droga con ellos. Pero todo bajo amenaza. Entonces yo tuve la obligación de aprender a consumir cocaína, a beber, desgraciadamente, muchísimo. Yo llegaba a tomar con un putero una botella y media de John Walker o 2 botellas. Y aparte de los gramos de cocaína. Y entonces yo suelo decir... yo no he ganado ningún dinero. Yo he generado mucho dinero a esta mafia.
¿Cómo consigues salir? ¿Quién te ayuda o cómo das el paso?
Fue cuando se cansaron de mí en Sevilla, cuando me ha dicho, bueno, la tenemos que trasladar a otro sitio, porque como era la gallina de los huevos de oro, y entonces ha dicho, pues la llevamos a Madrid, porque ahí tenemos que levantar el otro negocio. Pues bien, me llevaron a Madrid bastante más de lo mismo. No hay mucho cambio en la demanda de los puteros. siempre lo mismo. Y yo me acuerdo, es que me emociono, lo siento.
No me extraña, no, disculpa que te esté haciendo recordar todo eso, pero vamos a hablar en positivo, si te parece, Marcela.
No, quiero terminar, por
venga,
favor.
Vale.
Y yo me acuerdo que yo me paraba en las mesitas esas que nos obligaban a quedar sentadas esperando a los puteros, porque ya había olvidado hasta mi nombre. Y digo, yo solo quería un trabajo que me dejase trabajar todo el día y dormir por la noche, porque había perdido mi identidad, mi autoestima, mis valores.
Te habían destruido.
Ya no sabía que había venido.
Claro,
claro. Y entonces fue cuando el trabajo que realizó hoy a través de la asociación APRAM, que yo soy mediadora social y lingüística.
APRAM.
APRAM. Uh-huh. Y las mediadoras se acercaron a mí y detectaron indicios de trata. Y yo negaba vehementemente. Yo decía a ellas, yo estoy aquí porque quiero. Yo estoy aquí porque me gusta. Pero no es lo que yo quería decir.
Claro, te entiendo perfectamente.
Es lo que me obligaban a decir.
Te entiendo perfectamente.
Y entonces empezaron con la intervención sanitaria, porque yo ya estaba deteriorando, ya tenía problemas de riñones y todo lo demás. Y la mediadora, gracias a Dios, que hoy es mi coordinadora, ha tenido muchísima paciencia conmigo, porque yo tenía vergüenza de porque pasaba toda la noche, o 2 días, o 3 días, o 1 semana con un cliente, y tenía vergüenza de presentarme ante ella para que me llevase al médico. Y luego, llegando al médico, ¿cómo voy a hacer analíticas de sangre si yo estoy...
Cuando te has metido de todo.
De todo. Entonces, pero ella nunca desistió. Y entonces, llegó un momento, después de una paliza, porque siempre nos dan palizas, que no vaya la gente creyendo que ir a un club, que cuando se encienden las luces, las cosas son diferentes. Y cuando una persona, una mujer, se niega a hacer los servicios que un putero demanda, las palizas son nuestras. Pero eso no está bajo las luces de neón.
Eso es el infierno.
Eso es cuando se encienden las luces.
Has hablado de APRAM. ¿APRAM o APRAM?
APRAM.
APRAM. Rocío Nieto es presidenta de APRAM, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Rocío, buenas noches.
Buenas noches.
¿Habéis calculado a cuántas señoras,
sí,
a cuántas chicas o niñas habéis sacado del infierno?
Sí. Hace 35 años que estamos ya trabajando, fundé esta asociación. Y bueno, pues de 35 años acá hemos sacado a 2.800 mujeres. Quizá no parezca después de 35 años tanto, pero con solo con una
sí,
persona que llegue al centro y se proponga una alternativa, o haga, cuando llegó Marcela y cuando llegan muchas niñas, ahora mismo he estado en los talleres que tenemos de formación, y solo se plantea el decir, mira, es que ya no aguanto más, estoy aquí, para mí eso solo con una me basta.
¿Cuántas?
2.800.
2.800
Marcelitas.
2.800 Marcelitas. 2.800 milagros. Has dicho, ahora mismo, en uno de nuestros talleres, has dicho, de formación. ¿Qué hacéis con ellas? ¿Cómo las sacáis?
Pues nosotros, a través de las mediadoras o en la unidad de rescate, que son supervivientes de la trata, y ahí están trabajando 12, 13 mujeres ahora, nos es importantísimo. Porque si no las sacamos de ahí, si no las informamos, estas mujeres jamás van a salir. Por lo tanto, ¿quién tiene que informarles? Yo, como trabajadora social, me acercaba hace 30 años y no traía el resultado. No podía ser con una persona que ha pasado por esas circunstancias y que le dice, yo estoy aquí, tú puedes. Esto para mí es la mayor satisfacción que tiene APRAN. Las mediadoras y sobre todo las que realmente vas allí y las dices, oye, ¿cómo que no hay alternativas? ¿Cómo vas a considerar esto un trabajo? Esto no es que me preocupe, es que me indigna. Esto no se puede considerar trabajo. El trabajo sexual no se puede reconocer a través de ninguna seguridad social.
Hablamos, por supuesto, de la prostitución, de las primeras víctimas, que son ellas. Cada vez más ellos, ¿eh? Y cada vez más jóvenes ellos, como te he contado. Hablamos de vosotras, también casi siempre mujeres, las que os dedicáis a sacarlas para adelante a 2.800
milagros. También hombres.
Pero te iba a preguntar por los puteros, los consumidores, los mal llamados clientes. Qué poco se habla de ese factor en este
Hay
drama,
dos cosas importantes. En esto hay tres patas, que son las mujeres, que ya está bien de que siempre sean ellas las que salgan, hablen y digan, y las bandas totalmente organizadas, los proxenetas, las mafias. y sobre todo los puteros. Para mí ya he hablado con tantos y me da tanta pena, porque además yo creo que hay una libertad sexual, que el hacer, el ir con una mujer tiene que ser iguales. Tenemos que tener una relación totalmente superada al que el que paga manda y el que paga exige. Entonces eso es un machismo, y no es machismo, es que las necesidades del hombre, si las quiere complacer, hay miles de formas para hacerlo, no para utilizar a una mujer y en este caso una menor. Ahora tenemos la Comunidad de Madrid, nos ha dado para abrir un piso para menores. Yo estoy preocupada también porque es un piso muy difícil. Las menores son mujeres que además para sacarlas adelante, yo lo he dicho al equipo, creo que vamos a tener que trabajar muy duro, pero muy duro ya estamos acostumbradas, sino también con mucha paciencia con estas niñas, porque estas niñas han salido de sus países, hablan con sus madres. Las madres les está diciendo, mándame el dinero o vete de donde estás porque no me lo has mandado. Por eso el esfuerzo que tiene que hacer la Administración, aparte de prohibir totalmente esto y no reglamentar, esto no se puede hacer, es atender, crear medidas para que estas mujeres salgan de ese infierno, salgan adelante e ir contra el putero.
Sin
Me
duda.
Parece. Esto Sin es duda. Importantísimo.
Esa es la clave. Marcela, ¿tú qué haces? Quiero decir, cuando tú llegas, llega una nueva chica, llega una nueva víctima a uno de vuestros centros o uno de vuestros talleres, vais a por ella a buscarla al club o al puticlub correspondiente, ¿qué les dices y cuál es tu trabajo?
Vale. Empezamos por mi trabajo. Nosotras somos 12 mediadoras de las 5 principales nacionalidades.
¿Qué son?
Rumanía, Nigeria, República Dominicana, Brasil,
Paraguay.
Y Paraguay, perdón, eso. Pero quiero decir que hay nacionalidades emergentes, que es lo que estamos detectando cada vez más en las distintas zonas que vamos, como Venezuela, Colombia.
Y países del este, de la Europa del este.
Sí.
Seguro,
pero principalmente eslavas. Son las rumanas. Pero debido a todo lo que está pasando alrededor, estamos detectando muchísimas colombianas y venezolanas. Nuestro trabajo consiste en, por la mañana, con nuestras coordinadoras, hacemos un mapeo de las zonas y ella distribuye, según la nacionalidad de las zonas, en polígonos industriales, en calles, en club, en saunas y en los pisos, que nosotras llamamos lugares invisibles, porque es más difícil acceder a estas mujeres cuando están dentro de un piso donde podemos vivir nosotros, en la misma comunidad donde vivimos nosotros.
En muchos casos, ellas no salen jamás del piso. Por lo tanto, las tienen completamente esclavizadas dentro sin parar de, entre comillas, trabajar.
Y entonces, nuestro trabajo consiste primero en distribuir material preventivo, que es una forma de acercamiento, y darles alternativas. Primero, el sanitario, que es una forma de acercamiento.
Como nos ha explicado Vladimir en Sevilla.
Efectivamente. Y nosotros hacemos el acompañamiento. Desde el primer momento que contactamos con una posible víctima, nos ofrecemos a acompañarla en todo su proceso.
Las víctimas agradecen que tú hayas estado en ese mundo, que a una brasileña vayas a hablarle tú, que a una rumana vaya a hablarle tu compañera rumana.
Yo te digo que en mi país, en Brasil, desgraciadamente, la prostitución no es que esté legalizada, está normalizada. Entonces es muy difícil conseguir hablar con las brasileñas, infelizmente. Pero luego, en las demás nacionalidades, las mujeres se sienten cómodas porque cuando llegamos, ellas están muy reacias, como que con miedo, y esa quién es, que dice que me va a ayudar. Y claro, y cuando dices que todo es gratis, pues ahí les causa espanto. Que ¿cómo va a decir que todo es gratis si yo estoy pagando desde cuando llegué aquí?
¡Qué horror! Rocío, ¿en qué les formáis? ¿Qué les enseñáis a hacer? ¿Qué hacen tras X meses o X años con vosotras?
Bueno, pues la formación según sus habilidades. Ellas cuando llegan, nosotros tenemos un taller en la calle Ballesta porque creemos que debemos estar ahí donde ellas están. No podemos estar ni en la de esa la villa, hay que estar en la calle Montera, en la calle Ballesta. Y
para quien no es de Madrid, entre Malasaña y la Gran Vía, la histórica calle donde la prostitución se ha ejercido de siempre. Pero ojo, está mucho peor que hace
está
años.
Mucho peor. Totalmente de acuerdo.
Sí.
Esto no ha mejorado.
Sí, sí.
Ha aumentado y no ha mejorado.
¿Qué hacéis con ellas? ¿En qué
pues,
las formas?
Las formamos dependiendo. Hay mujeres que, bueno, pues quieren enfermería, lo informamos por geriatría, que es formar para que vayan a cuidar a los ancianos. Las formamos de camarera de piso. Ahora estamos llegando con hoteles, lo podré decir, el NH,
claro,
para que realmente las... Lo que es la teoría se la estamos dando, pero ahora la práctica van a ir a practicar allí y puede ser un futuro trabajo. Tenemos un taller textil que yo, es que vamos, estoy encantada. Ahora mismo acabamos de llegar, todo el sábado me lo he pasado allí porque ha llegado un diseñador, están colaborando con nosotros y le estamos dignificando al trabajo. No es solamente coser un bajo, un vestido, sino es hacer unos modelos muy glamurosos que los vamos a exponer el día del desfile, el día 23, y creo que ahí se va a ver lo dignas que estas mujeres, el trabajo y las habilidades y lo constantes que son estas mujeres.
¿De dónde sacáis el dinero? Porque eso cuesta, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Bueno, pues esto es totalmente en colaboración. Este diseñador, Manu Fernández, nos está ayudando en todo y claro que necesitamos dinero y espacio. Hemos pedido un espacio que no tuvimos resultados con el Ayuntamiento, sí con la Comunidad de Madrid. Nos va a dar el Hospital Maudes, un sitio que creo que es dignísimo. Y allí, pues bueno, colaborando con fotógrafos, con pues todas las personas que
¿El
quieran.
Ayuntamiento de Madrid no os ha colaborado?
El Ayuntamiento de Madrid en este momento fuimos a pedirle un local, pero parece ser que no tenían. Entonces fuimos a la comunidad y rápidamente nos contestaron, dijeron pues oye, si os sirve el Hospital Maudes, perfecto, es un sitio, porque queríamos un sitio muy digno, un sitio donde este desfile sería precioso.
En Raimundo Fernández de Villaverde, esquina Cuatro Caminos.
Allí el día 23 también tenemos una orquesta, hemos hecho una canción, queremos que las mujeres se impliquen y sean portavoces de su problema, y esto, no problema, sino proyecto. Y esto va a ser algo que va a decir: aquí estamos, somos capaces y vamos a seguir adelante. Y nadie nos va a quitar.
Os pido un mensaje a las dos. Empiezo por ti, Rocío. Oh. Un mensaje a la sociedad en su conjunto, a los, entre comillas, mal llamados clientes, oh, a la gente normal y corriente, pero sobre todo a ellas. ¿Se sale?
Se sale. Es difícil. Yo siempre digo que es muy fácil entrar y muy difícil salir. Pero os aseguro que en APRAN haremos todos los esfuerzos para que aquellas que queréis salir sea posible vuestra salida, vuestra libertad y elegir ese trabajo que deseáis. Formándoos primero y después ya el trabajo.
En segundos, Marcela, un mensaje.
Yo digo que sin alternativas reales es imposible que una mujer deje... la mafia y la trata de seres humanos. Y hay salida. Y APRAM es una de las alternativas.
¿Cómo se contacta con APRAM? Rocío, aprobemos.
A través de las mediadoras y a través de un teléfono que tenemos fijo, que es el 915303287. Estamos de 9 de la mañana, 8 y media o 10 de la noche. Ahora cuando me he venido todavía seguían, me han puesto todavía estaban allí. Y bueno, y es eso, estar con ellas. Y un teléfono de 24 horas también que tenemos.
Repite el teléfono.
915303287.
Que sepas que os está oyendo muchísima gente, ¿eh?
Sí.
Mecane Fernández, hay un montón de mensajes.
Sí, eso es, Ángel. Vamos a leer algunos de ellos. Dice un oyente, últimamente estoy oyendo hablar mucho de este tema, de las prostitutas, pero nadie habla de los clientes. Hay que ir a por ellos. Otro oyente dice que hemos escuchado a una mujer y también qué pasa con las niñas, dice esta oyente. Tengo tres hijas y no puedo ni imaginármelo. Ángel dice que si va a seguir existiendo, que estén reguladas y tengan un contrato. También mensaje de Aymar, la prostitución...
Bueno, eso sería oficializar el infierno y
eso
el disparate.
Es. Vale. Aymar, la prostitución, incluso la voluntaria, es una utilización tan profunda de otro ser humano que nunca debería tratarse como si fuera un trabajo más. Y un mensaje más, hablar de prostitución es pensar en mujeres, pero es verdad que también hay hombres, la mayoría cae en las mafias tratando de salir de la pobreza de su país.
Rocío Nieto, presidenta de APRAM, y Marcela, nuestra superheroína de esta noche. Gracias a las dos, muchísima suerte.
Gracias,
buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.